La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Votantes en California rechazan destitución del gobernador Gavin Newsom. Biden se reúne con líderes corporativos para exigir vacunaciones. OMS reporta un gran descenso en los contagios de coronavirus. Con Broadway vuelve a brillar la ciudad que nunca duerme. Prohíben novela de Sergio Ramírez en Nicaragua. Expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, destaca los retos en Centroamérica al recordar los 200 años de su independencia. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 15 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. En California fracasa el referéndum revocatorio impulsado por republicanos. De forma decisiva, la mayoría de los votantes en el estado dijeron no a la destitución del gobernador demócrata Gavin Newsom. Nos informa Verónica Villafañe, nuestra colega del programa El Mundo al Día desde Los Ángeles.
Votantes de California acudieron a las urnas en grandes números el día de la elección revocatoria, pero para ese entonces ya más de 8 millones habían votado anticipadamente por correo. El resultado, un fulminante no. 64% de electores rechazaron la destitución del gobernador Gavin Newsom y 36% expresaron estar a favor. Los latinos tuvieron una gran participación y casi 2 millones regresaron sus boletas por correo. Aún no hay cifras de cuántos votaron en persona. Tras su victoria, el gobernador Newsom agradeció a los millones de californianos que votaron no y enfatizó que había que enfocarse en lo que ese voto significa.
Dijimos sí a la ciencia, sí a las vacunas, sí a poner fin a esta pandemia, sí al derecho de las personas a votar sin temor a fraudes falsos y supresión de votantes, sí al derecho constitucional de la mujer a decidir por sí misma lo que hace con su cuerpo.
De haber sido aprobada la revocatoria, el locutor de radio conservador Larry Elder hubiera ganado con el 47% de los votos. Durante su campaña, Elder dijo que revocaría mandatos de mascarillas y vacunas y expresó su oposición a extender acceso a seguro médico público para personas de bajos ingresos a inmigrantes indocumentados.
Puede que hayamos perdido la batalla, pero vamos a ganar la guerra.
Elder concedió el triunfo de Newsom e insinuó que podría postularse para gobernador en las elecciones del próximo año.
Después de 18 meses de cierre por la pandemia, Broadway reabrió sus puertas al público con una masiva asistencia en la primera noche. Una de las expresiones artísticas más populares en la Gran Manzana vuelve a la vida. Tenemos detalles de la información con nuestra colega en la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda.
El teatro musical salvará al mundo. ¿Crees que estoy bromeando? Mira lo que acabamos de pasar. La música trasciende todos los idiomas.
Como ella, miles de personas llegaron desde tempranas horas de la mañana a las taquillas de Times Square. Su reapertura fue como el debut de una obra muy esperada. Adriana Aristizábal, de la Oficina Promocional de la Ciudad, explica el porqué.
Representa de que se le está dando una bocanada de oxígeno a este que es el corazón de la ciudad de Nueva York.
Ciudad que fue epicentro de la pandemia y que, aunque ha visto mejoras, no baja la guardia. Lo que recuerdan en la taquilla.
Según las pautas, se debe estar vacunado, usar una máscara dentro de la casa de Broadway. También estamos rastreando los contactos de cada boleto que vendemos, haciendo que las cosas sean lo más seguras posible.
Esas medidas imprimen tranquilidad entre los asistentes.
Súper feliz porque me encanta el teatro y estaba deseando ya que abriese. Llevo una semana mirando por internet.
Y los felices no son solo los espectadores, sino quienes emanan alegría desde la tarima. Como cuentan estos directores y coreógrafos de Viva Broadway, que para el cierre de esta semana prepara un especial al sol latino.
When we see ourselves. Lo que pasa cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos representados en las tablas, tanto para nosotros los artistas como para nuestra comunidad latina.
Un evento que tiene lugar en el mes de la herencia hispana,
que es para celebrar a todos nuestros artistas latinos que se encuentran dentro de los escenarios de Broadway. Y todo esto es pues para celebrar, para darles a conocer a nuestra comunidad que estamos siendo representados en lo que es Broadway.
En 2019, Broadway produjo casi 2 mil millones de dólares y su reapertura se traduce en la reactivación de 97 mil empleos. La alegría de estas obras devuelve un poco más de brillo a la ciudad que nunca duerme. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. El presidente Joe Biden se reunió este miércoles con líderes corporativos para presionar a las empresas a que exijan la vacunación de los trabajadores en medio de un aumento de las infecciones por COVID-19 entre los no vacunados. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió el miércoles con líderes corporativos para presionar a las empresas a que exijan la vacunación de los trabajadores en medio de un aumento de las infecciones por COVID-19 entre los no vacunados. Entre los participantes de la reunión estuvieron los directores ejecutivos de Walt Disney Company, de la corporación Microsoft y de Walgreens Boots Alliance. Después de meses de tratar de persuadir a los estadounidenses para que se vacunen, la Casa Blanca está ahora presionando a gobiernos estatales y locales, empresas y escuelas para que exijan las vacunas. Con solo el 63% de la población que ha recibido al menos una dosis, la tasa de vacunación en Estados Unidos está por detrás de la mayoría de las economías desarrolladas. Según encuestas de opinión, la mayoría de los estadounidenses apoyan alguna forma de mandato de vacunas. También participaron en el encuentro del miércoles los directores ejecutivos del Sistema de Atención Médica de Kaiser Permanente y del Hospital de Niños de Filadelfia. La variante Delta del coronavirus, que se propaga rápidamente, ha provocado una nueva ola de enfermedades y fallecimientos en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud reporta un gran descenso en los contagios por coronavirus, informa Leonardo Bonet.
La semana pasada se reportaron unos 4 millones de contagios por coronavirus en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Se trata del primer descenso importante en los casos nuevos en más de 2 meses. En las últimas semanas se han registrado unos 4.400.000 nuevos casos de COVID-19. Todas las regiones del mundo vieron un descenso de contagios en comparación con la semana anterior, según dio a conocer la Agencia de Salud de Naciones Unidas el martes en su actualización semanal. Aunque el número global de muertes bajó a unas 62.000, con el mayor declive en el sureste asiático, hubo un aumento del 7% en las muertes en África. Las cifras más altas de casos se contabilizaron en Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Irán y Turquía, y ya se ha identificado la contagiosa variante Delta del virus en 180 países. Los niños y adolescentes siguen viéndose menos afectados que los adultos por el COVID-19, señaló la OMS. Las muertes de menores de 24 años por la enfermedad se ubican en menos del 0.5% de las muertes globales. La OMS había destacado previamente que no debería priorizarse la vacunación de niños contra el COVID-19 en vista de la extrema escasez de vacunas en el mundo. Leonardo Bonet, Voz de América.
El presidente Joe Biden proclama el mes nacional de la herencia hispana y exalta el aporte de los latinos a Estados Unidos. Detalles de la información con Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden emitió la proclamación del mes nacional de la herencia hispana, que se celebra desde hoy 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, y llamó a los funcionarios públicos, educadores y a todos los estadounidenses a celebrar con diferentes actos en el país que exalten los valores que los latinos le dan a la nación. El presidente Biden dijo textualmente en la proclama emitida desde la Casa Blanca: el mes nacional de la herencia hispana es un recuerdo importante de cuánta fuerza sacamos como nación de nuestras raíces inmigrantes y nuestros valores como nación de inmigrantes. Y al mismo tiempo resaltó el trabajo de sus colaboradores que tienen raíces latinas y que hoy ocupan cargos de mucha importancia y responsabilidad en su gobierno, como el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el secretario de Educación, Miguel Cardona, y la administradora de pequeñas empresas, Isabel Guzmán. El mandatario estadounidense también reconoció que Estados Unidos no puede tener éxito a menos que las familias y comunidades hispanas tengan éxito, y recordó que continúan su lucha por brindar un camino hacia la ciudadanía para los hispanos indocumentados, especialmente los soñadores, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales, y afirmó que el país necesita desesperadamente una reforma migratoria. A través de esta proclama, el presidente Biden también reconoció el importante aporte que los latinos han hecho a la cultura estadounidense a lo largo de la historia en aspectos como el cine, la televisión, la música, la comida y la ciencia. Pero además destacó la importante tarea que los médicos, enfermeras y científicos latinos han desempeñado en la lucha contra el COVID-19. La proclamación del Mes Nacional de la Herencia Hispana también sirvió para reafirmar el compromiso del gobierno estadounidense con los países de Latinoamérica y con su lucha contra la pandemia, enfatizando que hasta ahora se han donado más de 33 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 a más de 21 países en el continente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América. por La Voz de América desde Washington. El Salvador iniciará la vacunación contra el COVID-19 en niños de entre 6 y 11 años de edad. La decisión ha generado controversia porque el gremio de pediatras pide esperar antes de aplicar la vacuna a menores de 12 años. Nos informa desde San Salvador, Claudia Saldaña.
¿Vacunar a niños? El Salvador es uno de los primeros países en habilitar la vacunación en niños de entre 6 y 11 años de edad.
El Salvador ha optado a nivel nacional en base al análisis y al igual que otros países, como es el caso de Chile, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, la aplicación de la vacunación a los grupos etarios de los 6 a los 11 años.
Pero esto no parece ser una buena noticia para todos, pues la medida ha despertado preocupación entre el gremio médico. La Asociación de Pediatría de El Salvador asegura que si bien hasta ahora el plan de vacunación general ha sido bueno, la decisión de vacunar a menores debe esperar hasta tener una base científica más sólida.
Por ahora es muy pronto, no conocemos las dosis que se tienen que poner, cuánta cantidad de vacuna ni qué vacuna. El tema de vacunación se ha hecho muy bien, inclusive El Salvador ha sido pionero. Estamos seguros que esta vacuna se va a poner en mayores de 6 años, y que va a ser un éxito, pero hay que hacerlo bien, responsablemente.
La asociación asegura que el gobierno tomó la decisión de vacunar a la niñez sin la valoración técnica del Comité Asesor de Prácticas en Inmunizaciones y que fue una decisión política apresurada.
Y con nuestra niñez no podemos experimentar. Entonces, lo que pedimos es un poquito de tiempo para poder hacer una recomendación basada en evidencia científica.
Se espera que más de 600.000 niños sean inoculados. El Ministerio de Salud dijo que a los menores se les aplicará una vacuna de virus inactivado, aunque no especificó cuál. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos aún no autoriza vacunar a menores de 12 años. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
En Nicaragua se prohibió la más reciente novela del escritor Sergio Ramírez, ganador del premio Cervantes, según denunció su autor, así como otros escritores. Los ejemplares de la obra están retenidos en la Dirección General de Aduanas desde hace varias semanas. Nos informa desde Managua, Donaldo Hernández.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa aprovechó el Festival de Literatura Centroamérica Cuenta que se realiza en Madrid para denunciar que en Nicaragua se prohibió la más reciente novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien días atrás fue acusado por el Ministerio Público de diferentes delitos.
El comandante Ortega y su esposa acaban de prohibir el último libro de Sergio Ramírez, y creo que se ha salvado de milagro de estar en la cárcel con los otros opositores, los muchos opositores que tiene esta pareja siniestra.
Se trata de la novela Tongolele no sabía bailar, cuyos ejemplares se encuentran retenidos en la Dirección General de Aduanas.
Fue retenido el embarque llegado de México por avión en la aduana. La editorial quiso adelantarse con un primer embarque para que la novela estuviera en las librerías.
La Dirección General de Aduanas aún no se pronuncia sobre las denuncias de los escritores. Sin embargo, miembros del partido oficialista insisten en que el novelista debe entregarse a las autoridades y enfrentar el proceso judicial por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos.
¿Querés demostrar que no, que es persecución política? Simplemente responde a las acusaciones. Ya está, eso es todo. Entonces, si la Fiscalía de Nicaragua persiste en sus acusaciones, a pesar de que vos demostrás que no es cierto, entonces sí, hablemos de persecución.
Pero el escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua de 1984 a 1990, bajo el mandato del actual presidente Daniel Ortega, sostiene que por ahora no tiene planes de regresar a Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Centroamérica, que hoy celebra el bicentenario de su independencia en medio de las restricciones del COVID-19 y de una realidad social y política que los afecta profundamente. Hoy iniciamos una serie de entrevistas sobre los desafíos de la región a 200 años de esa independencia y lo hacemos con este diálogo de nuestro corresponsal en Costa Rica, Armando Gómez, con el expresidente del país y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.
Yo diría que en estos 200 años de vida independiente, Centroamérica no logró tener el desarrollo que nuestros antepasados hubieran deseado y que habían soñado. Otros pueblos, por distintas razones, en diferentes áreas geográficas, en mucho menos de 200 años han pasado de ser sociedades sumamente pobres a países con sociedades con un nivel de desarrollo muy elevado. Eso lo podemos ver en el sudeste asiático, eso lo podemos ver en muchos otros países, y ni qué decir de los países que hoy son conocidos como sociedades industriales. América Latina en general no conoció la revolución industrial. La revolución industrial nació a finales del siglo XVIII en Inglaterra, se extendió por buena parte de Europa, llegó a Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, y no llegó a ningún país de América Latina y menos de Centroamérica. Entonces, no tuvimos un proceso de industrialización como lo tuvieron todos estos países.
Con esta visión que acaba de exponer don Óscar, ¿qué debemos hacer en el futuro?
Lo que no hemos hecho en el pasado, crear estados fuertes, no grandes, pero fuertes y eficientes, que respondan con servicios a las necesidades de nuestras sociedades, como salud, como educación, como cultura, que pueda construir la infraestructura que no hemos construido en 200 años, porque los impuestos no alcanzan para hacer esa inversión. Y desde mi punto de vista, por ser costarricense y por vivir en un país que no tiene ejército, lamentarme de que todavía se gaste en armas y soldados en todos los países centroamericanos, con excepción de Panamá, porque desde el seno de la Fundación Arias para la Paz logramos convencer al Parlamento panameño en los 80s, principios de los 90s, de que tenían que abolir el ejército, igual que lo hizo Costa Rica en el año 48. Y eso le ha permitido a Panamá tener un desarrollo mucho más acelerado que el resto de nuestros hermanos centroamericanos. Además, corregir muchas cosas, la corrupción, la marcha atrás en la consolidación de instituciones democráticas, hasta el punto que tanto en El Salvador, Kele, como en Nicaragua, con Ortega, está amenazada la democracia, tal como la concebió Montesquieu, con tres poderes independientes. Ahí lo que hemos visto es como un presidente llega al poder y desde el poder comienza a socavar la independencia de esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y además se apodera de los tribunales electorales para que las elecciones no sean transparentes y limpias como exige un verdadero sistema democrático. Es mucho lo que tenemos por hacer en los próximos años, y no solo todo lo que ya he mencionado, sino que ahora tenemos nuevos retos.
Era el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, destacando los retos que se deben asumir en Centroamérica al recordar 200 años de su independencia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo.
Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. La Federación de Fútbol de Estados Unidos afirmó el martes que había ofrecido contratos idénticos a las mujeres y hombres que formen parte de sus selecciones nacionales. Además, el organismo rector del fútbol en el país ha advertido que se negará a cualquier acuerdo en que el dinero, por concepto de premios en los mundiales, no se reparta de manera equitativa. Los sindicatos de jugadoras y jugadores son distintos. Bajo las leyes laborales federales, esos gremios no tienen la obligación de negociar juntos ni de aceptar términos similares. El contrato de la selección masculina expiró en diciembre de 2018. El de la selección femenina sigue vigente hasta diciembre. Creemos firmemente que el mejor camino a seguir para todos los involucrados y para el futuro de este deporte en Estados Unidos es una estructura individual de paga para las dos selecciones nacionales. Así indicó la federación en un comunicado. El rey del fútbol de todos los tiempos, Pelé, dejó el martes la unidad de cuidados intensivos, recuperándose favorablemente de una cirugía mediante la que se le extirpó un tumor en el colon. Edson Arantes do Nascimento, de 80 años, se encuentra en buena condición clínica y permanecerá de ahora en adelante recuperándose en su habitación en el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo, según ha informado el centro médico en un comunicado. El astro brasileño del fútbol dijo que se encuentra listo para jugar 90 minutos más el alargue tras salir de la unidad de cuidados intensivos. No piensen ni siquiera por un minuto que no he leído los miles de mensajes de cariño que he recibido por aquí, escribió Pelé en su cuenta de Instagram. Sonriente en una foto en la que alza los puños, dice: muchas gracias a cada uno de ustedes por dedicarme un minuto de sus días para enviarme energía positiva. Amor, 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 dijo el rey del fútbol. En otras instancias del fútbol internacional, Thomas Müller abrió la cuenta y Robert Lewandowski añadió un doblete para que un Bayern de Múnich, a medida de las proporciones, le propinase al Barcelona su primera derrota de la era post-Messi, imponiéndose el martes en el Camp Nou al poner en marcha la fase de grupo de Liga de Campeones. La anotación de Müller a los 34 minutos elevó a 7 su cosecha personal de goles contra el Barcelona, incluyendo 2 en la paliza 8-2 que el club alemán le endorsó en la última vez que se enfrentaron en agosto de 2020. Sin poder persignarse a Lionel Messi como lo hizo tantas veces durante más de una década, cuando los partidos se le complicaban, el Barcelona fue un equipo tímido y sin reacción. Y hasta aquí Deportivo Internacional de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web VozdeAmerica.com. Gracias por su sintonía.